Cope más próxima.
Herrera en Cope.
La mañana. Herrera en Cope.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Les habla Pedro González. Hoy además inauguramos un espacio con un título maravilloso. Compromiso compartido.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Comenzamos hoy un programa que vamos a tener a lo largo de los próximos meses de manera ya periódica. Un programa centrado sobre todo en las políticas sociales, en las familias, en la igualdad. Vamos a hablar de los temas que a usted le interesan en esos aspectos tan claves para el bienestar de una sociedad como es la sociedad murciana. Y la persona que está en este primer programa, lógicamente, es la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, que es Conchita Ruiz. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Pues estamos fenomenal. Encantada de poder compartir este ratito con vosotros.
Decía yo ahora mismo que vamos a tocar temas que desde luego interesan a mucha gente. Por ejemplo, en el aspecto de la familia, podemos ya empezar a hablar un poco de esa futura escuela de familia de este año.
Así es. La verdad es que una de las prioridades que tenemos en el gobierno regional y que impulsamos a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad es todas aquellas medidas que puedan ayudar a las familias en su día a día a mejorar su calidad de vida y el bienestar de todos sus miembros. De hecho, una de las iniciativas que pusimos en marcha antes del verano fue la Escuela de Familias, muy vinculada al ámbito social, con un éxito. La verdad, de participación, estamos hablando de en torno a 700 personas que han acudido a la formación, a los talleres, a todo lo que se ha impartido en esta escuela de familias, que retomamos a partir de esta semana, a partir del 18 de septiembre. Como digo, es una iniciativa que lo que pretende es abordar todas las problemáticas y todas aquellas cuestiones que preocupan y ocupan a las familias actualmente. Y estamos hablando del uso de las tecnologías de última generación, por ejemplo, en la gente joven, en cómo se hace ese manejo y cómo de bien nos sienta en el día a día. Pero también queremos utilizar esta escuela de familias para las personas mayores, para esa brecha digital que nos separa en algunas ocasiones de las personas mayores que no dominan tanto las nuevas tecnologías. En fin, una serie de temas que, como digo, arrancan esta semana a través de esta iniciativa de política social.
¿Quién puede formar parte o participar en esa escuela de familias?
Cualquier persona que lo desee, lo único que tiene que hacer es acceder a la web Murcia Social y allí viene el enlace para inscribirse. Desde ese portal aparece también la programación que pretendemos que se haga a medio y largo plazo para que los interesados puedan organizarse, pero como digo, está abierta a cualquier ciudadano y ciudadana de esta región que esté interesada y que le preocupe en estos asuntos.
Cuando hablamos de familias, también tenemos que hablar de conciliación. Sé también que hay una serie de planes para ayudar a esa conciliación, ¿no? Porque a veces es difícil, ¿eh? Cuando se tiene una persona dependiente, etcétera.
Es lo más complicado. De hecho, somos conscientes que el verdadero reto que tenemos por delante para conseguir la igualdad real, la igualdad plena, no solamente entre mujeres y hombres, sino la igualdad de oportunidades, al final es a través de la conciliación y la corresponsabilidad. En ese sentido, estamos trabajando en impulsar muchísimas iniciativas que favorezcan la conciliación, no solamente, y bien lo has dicho, de hijos menores, sino también cuando tienes personas mayores dependientes a tu cargo y tienes que hacer frente pues, a una jornada laboral, también a una jornada familiar y una jornada personal, que es tan importante como las otras dos. Desde luego que en la Consejería no solamente todo el sistema que tenemos de servicios y recursos de atención a la dependencia. Estamos hablando de un servicio de ayuda a domicilio, estamos hablando de un servicio de teleasistencia, de prestaciones económicas, de cuidados en el entorno familiar. También estamos incidiendo mucho en los programas de corresponsabilidad para que los distintos municipios, a través de los ayuntamientos, se pongan en marcha aulas matinales, vacacionales, ludotecas para precisamente que las familias puedan conciliar y no tener que renunciar, ¿no?, a ninguna de esas facetas de la vida.
A la hora de hablar de dependencia, también quería preguntarle a la consejera qué proyectos nuevos hay o qué planes para estos próximos meses que quedan ya de año un poquillo.
En el ámbito de la dependencia estamos dando un giro importantísimo en ese nuevo modelo de cuidados de larga duración, un nuevo modelo que lo que procura es poner a la persona en el centro de nuestra acción. Ya no se trata de prestarle una atención, sino que se trata de prestarle un acompañamiento y que todo el sistema de cuidados gire en torno a las necesidades, a las preferencias, a las voluntades de las personas que se encuentran en situación de dependencia. Se trata de escucharles qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y a partir de ese momento pues desarrollar un plan de vida en torno a ese modelo. Y como digo, estamos trabajando junto con las entidades del tercer sector, junto con las entidades que prestan servicios de la dependencia en este cambio de modelo. Y a partir de ahora, pues cualquier nuevo recurso o servicio que se cree en la región de Murcia está diseñado en torno a un modelo convivencial. Por ejemplo, si hablamos de residencias, pues las residencias tienen que ser lo más parecidas posible a un hogar. Y eso requiere no solamente una forma distinta en el ámbito arquitectónico, sino también en el modelo organizativo del personal de la propia residencia. Estamos hablando también de lo que es la ayuda a domicilio, el escuchar primero a la usuaria cuáles son sus hábitos, cuáles son sus gustos y a partir de ese momento diseñar ese itinerario con ella. En los próximos meses vamos a ver junto con las entidades del tercer sector cómo se van abriendo nuevos recursos en los que se ha invertido dinero, gracias también a los fondos Next Generation, gracias a los fondos propios de la comunidad autónoma. Vamos a ver esos nuevos servicios, esos nuevos recursos. Y sobre todo, y estoy convencida que se van a ver los resultados de haber intensificado mucho el trabajo en la valoración, en el reconocimiento de la dependencia para que los ciudadanos de esta región tengan que esperar lo mínimo posible para acceder a la dependencia.
Pues ha sido un placer arrancar este primer programa con la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz. Hablaremos en próximos programas de retos, de nuevas medidas, de nuevos planes y de nuevos proyectos, que hay muchísimos en tu agenda. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Compromiso compartido, porque mejorar la calidad de vida de las familias y la inclusión de las personas más vulnerables es tarea de todos. Un espacio de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, Gobierno de la Región de Murcia.
La estrella Michelin te la dan por lo que estás haciendo, no por lo que tienes que hacer.
Dos chefs.
Te dan una estrella, es muy bonito.
Dos caminos diferentes.
Pero te la quitan y el restaurante se va a la mierda.
Un mismo objetivo.
Me gustaría conseguir la estrella Michelin, por supuesto.
La cuenta atrás, rumbo a las estrellas. Un documental de 7 Televisión.
Es un estilo de vida, la cocina.
Porque es verdad que hay gente que ha perdido todo por esto.
Estreno el domingo 22 a las 10 de la noche.
La región es la quinta provincia que más volumen de exportaciones ha tenido con la India en el primer semestre de este año. Así, entre enero y junio de 2024, las empresas regionales han vendido en el país asiático productos por valor de unos 58 millones de euros. Esta cifra supone un incremento cercano al 8% respecto a las ventas del mismo periodo del año anterior y confirma la tendencia de los últimos años. En este sentido, las exportaciones regionales a India han aumentado un 30% en los últimos 5 años. Daba detalles Fernando Ballesta, responsable del Departamento de Área de Inversiones, Suelo Industrial e Internacionalización del Instituto de Fomento.
El potencial, los sectores con más potencial que desde el Instituto de Fomento vemos, pues pueden ser las infraestructuras de transporte, maquinaria de envase y embalaje, producto gourmet, productos de belleza. Actualmente los principales productos que exporta la región de Murcia hacia la India son combustibles y lubricantes, productos químicos, maquinaria para la industria farmacéutica y productos semielaborados metálicos. Por lo tanto, es una balanza bastante tecnológica e industrial. Desde el INFO, como coordinadores del Plan de Promoción Exterior, animamos a todas las empresas a que, bueno, consideren el apuntarse a esta misión comercial.
Para seguir impulsando las ventas regionales al país más poblado del mundo, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del INFO y la Cámara de Comercio de Murcia, ha organizado una misión comercial directa a India, que se realizará del 18 al 24 de noviembre de 2024. Durante la misión, de carácter multisectorial, las empresas participantes contarán con apoyo técnico y con una agenda de contactos programada para poder establecer acuerdos comerciales en destino. El plazo de inscripción para las empresas interesadas está abierto en la web del INFO hasta el próximo 20 de septiembre.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
A los sanitarios se nos exige formación, profesionalidad, también experiencia y empatía. He dedicado toda mi vida a cuidarte. Cuídame tú también. Ni una agresión más. Contra la violencia hacia el personal sanitario. Gobierno de la Región de Murcia.
Segundos pasan de las 12:30. Hoy, esta mañana, se ha hecho balance de la Feria de Murcia. Un balance que ha realizado el alcalde de la ciudad, don José Ballesta. Ahí ha estado nuestro compañero Vicente Luis Cánovas y, de hecho, está ahora mismo con el alcalde. Vicente, cuéntanos.
Bueno, Pedro, estamos aquí en la Plaza de la Paja, en el Ayuntamiento de Murcia, donde el alcalde de Murcia, don José Ballesta, acaba de hacer balance de lo que ha sido la Feria 2024 y ya piensa en la 2025. Pepe, buenas.
Muy buenas.
Bueno, balance espectacular.
Yo creo, puede parecer un poco de autocomplacencia el que nosotros lo digamos, pero yo creo que la percepción general, la sensación es que todos los actos públicos abiertos que hemos realizado han sido masivos en cuanto a asistencia. Se nos han agotado todas las localidades, gente de pie, gente pues muchas veces sin nosotros sin poder darles ubicación, pero claro, es que eran plazas que se llenaban, que se acumulaba la gente y luego afortunadamente también sin ninguna incidencia, no ha habido, cuando hay grandes masas, pues lógicamente siempre puede haber alguna incidencia, pero no ha habido ningún problema, aparte de las cosas menores, ¿no? Y solo a la satisfacción más importante que nos llevamos.
Y además se culminó con una espectacular romería ayer, que yo, vista desde fuera, parece que he batido todos los récords en cuanto a asistencia de gente.
Eso es lo que todo el mundo percibe, ¿no? Pero ya digo que enseguida llegará el momento de un poco de hacer cuentas. Es muy difícil, pero la sensación es que ayer se superaron todos los récords que existían de estas romerías, ¿no? Y bueno, pues para nosotros es una satisfacción también que transcurriera con tranquilidad y, como digo, sin incidentes importantes.
Todo esto no sería posible sin el equipo que hay detrás, tanto en el ayuntamiento como la gente que trabaja, porque ayer el servicio de limpieza, por ejemplo, en la romería, 10 minutos después estaba todo limpio.
Efectivamente, hoy hemos querido reconocer precisamente el trabajo callado, anónimo, el trabajo muchas veces desagradable que tienen que realizar estas personas, pero que lo realizan con una profesionalidad admirable y sobre todo con una dedicación. Como les decía, ellos son conscientes que en determinados momentos hay que incluso pasar por encima de lo que son las meras obligaciones profesionales, porque están cumpliendo una misión que va mucho más allá de lo que son sus obligaciones.
Ahora, a pensar en las del año 1200 del Ayuntamiento de Murcia, en las de 2025, hay tiempo, pero es que el tiempo siempre corre en contra.
Efectivamente, esto hay que empezar a prepararlo desde hoy mismo y ya nos hemos puesto en marcha, ya estamos pensando en novedades, en innovaciones, en todo lo que supone pues organizar este tipo de eventos, y sobre todo lo que más nos anima es eso que decíamos antes, que aparte de que ibas por la calle y la gente iba sonriendo, la gente iba feliz, el que hayan acudido masivamente pues nos estimula a seguir adelante, porque de esa manera, y bueno, pues el trabajo parece que está siendo compensado por la participación masiva y popular de tanta gente.
Mucha suerte, alcalde, y que el año que viene a estas horas más o menos estemos haciendo balance de 25.
Pues eso es lo que esperamos, pero será siempre si entre todos ponemos el esfuerzo, y yo estoy seguro que Murcia responderá.
Gracias, Vicente. Gracias al alcalde de Murcia. Enhorabuena. Éxito absoluto de la Feria de Murcia. Y de una feria que termina a una de las que empieza, la Feria de Lorca. Estaremos mañana haciendo un programa especial allí en la Plaza de Toros. Pero para hablarnos de los preparativos, sobre todo a nivel hostelero, está José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, ya sabes que te estamos esperando el próximo jueves en ese programa especial que vamos a hacer desde la Plaza de Calderón de Lorca con motivo del inicio de la Feria y Fiestas de Lorca. Unos preparativos que ya, bueno, pues se están poniendo en marcha, ya están, pues como puedes comprobar el ruido de fondo, pues la maquinaria trabajando para la instalación de esos escenarios que van a estar repartidos por todas y cada una de las plazas del centro de la ciudad, y también pues para la instalación de chiringuitos, ¿no?, que van a ser protagonistas durante los próximos 10 días a partir del próximo viernes. Y también iniciativas que se va a poner en marcha por parte de Hostelor, de la Asociación de Hosteleros de Lorca. Tenemos a su presidente, a Francisco Jesús Avellaneda. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo están estos instantes previos al inicio de lo que es la Feria y Fiestas de Lorca, Jesús?
Bueno, en los instantes previos estamos bastante ya ilusionados y sobre todo más que preparados, porque viene uno de los momentos más esperados para la ciudad de Lorca y sus hosteleros pues se preparan para dar el mejor servicio posible, el mejor servicio que se puede, que siempre se haya dado, y estamos pues bueno con los últimos preparativos, estamos ya ansiosos de empezar y de disfrutar de esos 10 días, no solamente de esa cantidad de horas interminables de trabajo que se lleva el hostelero, ese autónomo trabajador de la hostelería, pero también con bien disfrute, porque se alegra de ver ese esplendor, esa alegría de esos ciudadanos, de esos visitantes o de esos clientes, cómo disfruta de algo excepcional, y para ellos también nos provoca una gran alegría.
Casiego ahora mismo de camiones, esas barras que ya se están montando en el centro de la ciudad, las plazas que se están engalanando, porque la Feria de Días siempre aquí en Lorca tiene mucho protagonismo.
Bueno, tiene mucho protagonismo y una gran preparación, como bien has dicho, no es cuestión de días, sino ya semanas que se están preparando, con esa alta contratación que se duplica y en algunos de los casos se triplica la contratación de personal, ese acopio de materia prima, ese acopio de mobiliario, esa cantidad de organización y previsión que tiene que tener los hosteleros. Y ahora mismo lo que importa, lo que esa feria, lo que representa económicamente, estamos hablando casi un 30% de la facturación de todo un año. O sea que estamos hablando de que si la climatología así lo respeta, pues tendremos una excepcional feria. Y representa no solamente ello, representa la referencia comarcal o subregional, que podemos decir, de una feria única, diferenciadora, porque tenemos que decir ferias tan importantes como Murcia o Cartagena o otro municipio se destila en un recinto ferial. Aquí, a partir de un recinto ferial, también tenemos que decir que nuestra Feria de Día se destila en el mejor marco incomparable, patrimonial y monumental, como es el casco histórico de la ciudad de Lorca. Y esa diferencia de feria andaluza, pero con nuestro patrimonio murciano como tenemos aquí en Lorca, pues yo creo que es diferenciadora, totalmente única, y eso es el éxito que tiene también corporativamente. Por ello viene tanta gente de toda la región de Murcia como fuera de la región, incluso gente que viene también fuera de nuestro panorama nacional, que viene también gente visitando, conociendo este tipo de feria.
Te están escuchando ahora mismo de diferentes puntos de la región de Murcia, también en internet, desde diferentes puntos de España. ¿Qué se le ofrece ahora mismo al ciudadano, al visitante, al turista que viene estos días a Lorca en feria? ¿Qué se le puede ofrecer y qué puede disfrutar?
Bueno, van a disfrutar de la mejor gastronomía. Este año integrando novedades, como se van a hacer que no haya la necesidad obligatoria de reservar mesa también, como ha pasado en otro año, que también estará ese tipo de restaurante con buena mesa y mantel también para esos menús que se tiene, sino también esas barras que van a encontrarse, esas planchas, con esa gastronomía tan típica y tan tradicional como es nuestra gastronomía lorquina, con el producto porcino, con esos montaditos de lomo, de salchichas, de morcilla, esos productos de albóndiga en salsa, esa gastronomía tan típica y culturalmente y patrimonialmente, podemos decir, de tradición, y también popular en el sentido de que es para todos los bolsillos, o sea, muy accesible, unos precios tan reducidos y una gastronomía muy rica también, en la que van a disfrutar de esas charangas que van a estar desde mediodía ya haciendo, dinamizando y alegrando también a toda la gente que esté en la calle, visitantes, turistas, o vengan también de los mismos vecinos nuestros que se atrevan a salir a la calle a disfrutar, para animarla con esos conciertos de tardeo. O sea que tenemos una cantidad de diferenciación en nuestra feria que hace que ya de por sí sea única, arrancando desde bien temprano, desde la hora de mediodía hasta la última hora de la noche, con ese recinto ferial de la noche, con esos conciertos que tenemos programados también, y hay tanta diversidad de programación que yo creo que son 10 días tan intensos que no se puede dar de desperdicio a ninguno de ellos.
Son días también de reunirse con los amigos, con los familiares, también de reunirse lo que es en una cafetería, en un pan, ¿no?, para disfrutar de las copas. Hay puesto en marcha una iniciativa que es, primero, solidaria y, segundo, también relacionada con el medio ambiente, ¿no? Hay que ensuciar lo menos posible, hay que ser cada vez un poquito más, hay que estar compaginados con la naturaleza, con el medio ambiente, y habéis hecho este vaso solidario reutilizable.
Sí, es la primera vez que lo vamos a poner en marcha aquí en Lorca, y quiero decir que es la primera vez que se hace en toda España, porque este vaso ya se está viendo en algunos festivales, lo tenemos ya normalizado en algunos eventos así de musicales o culturales, pero tenemos que decir que es la primera vez, porque aparte de medioambientalmente con menos consumo de plástico, a nivel de civismo, con menos vasos tirados en el suelo, dando esa imagen tan sucia, esa imagen no tan agradable, también tenemos que decir que es solidario. O sea que parte de coste de este vaso de un euro que se va a destinar la adquisición de este vaso para aquel que quiera pasearse por toda la ciudad con este vaso, y se lo van a cambiar las veces que haga falta sin coste alguno, porque tenemos que decir que va destinado a una asociación, Astrade, de familias con hijos autistas, en lo que para encabezar sus proyectos necesitan de financiación, y que se sepa que es un vaso solidario. O sea, que es algo pionero, en el que animamos que un precio tan simbólico, tan ridículo de un euro, en lo que ocasiona un impacto ambientalmente, tenemos que decir, positivo, a nivel de imagen también de su ciudad, en la ciudad, cuanto menos vamos a provocar menos residuos en el suelo, más positivo, también a nivel solidario. Yo creo que la hostelería demuestra esa gran responsabilidad social que tiene, y creo que es una obligatoriedad para todo aquel que venga a Lorca que pida este vaso, que lo lleven, que aparte lo puede tener de recuerdo, no solamente para la feria, sino para la semana de Navidad o para la semana de Semana Santa también. Es un vaso para Lorca en fiestas, o sea, que para que lo disfrutemos y demás, con el fin objetivo que tiene, solidario, que yo creo que es algo muy de que no podemos olvidar, y la responsabilidad que tiene la hostelería lo sigue demostrando, estando siempre de cara a los vecinos.
Es un vaso personalizado, es un vaso único para todos los establecimientos, y cuando vayamos a pedir por ese refresco, esa cerveza o esa copita que nos vayamos a tomar de tardeo, es un precio que se va a añadir de un euro a lo que ya es habitual, el precio de cada consumición, y ya el cliente lo va a poder llevar a cualquier sitio y lo va a poder portar para que sea rellenado, ¿no?, y que lo pueda utilizar. ¿Cuántos vasos habéis hecho?
Hemos hecho 200.000 vasos, cuando tenemos una estimación de que más de 1 millón de vasos se gastaría si no fuera de este tipo de productos, fuera ese el otro producto más económico que se tira al suelo, y entonces estamos hablando de un consumo bastante menor, 5 veces de consumo menor de plástico, y encima de todo, pues estamos hablando que se tiene que ver incluso 5 veces mejor la ciudad, menos sucia, porque también no se trata de limpiar mucho, sino de ensuciar menos, que es lo que provocamos con esto también.
Hablando de suciedad, otra iniciativa, otra campaña, pues ya sabemos que son muchísimos los turistas y los visitantes que vienen a Lorca, además de los lorquinos que salen, luego pues bueno, esas largas colas que hay para los aseos, ¿no?, y algunos aprovechan pues para realizar misiones en sitios donde no deben. Ustedes han puesto en marcha la campaña Haz Pipí Pero No Aquí, ¿no? ¿Es así como se denomina? ¿En qué consiste esta campaña, Jesús?
Pues mira, quiero destacar que Lorca, por suerte, no tenemos esa conducta muy generalizada, ni mucho menos, es muy aislada, pero no nos conformamos. Aún siendo aislada, queremos cerrar ese círculo para que pueda ser lo menos posible, ¿no?, que no exista. Nos ponemos también, igual que a disposición de las asociaciones como Astrade, en este caso nos ponemos a disposición de las asociaciones, en este caso la Federación de Asociaciones Vecinales, porque queremos conciliar esta fiesta con las pequeñas molestias que ocasiona una fiesta y una feria, con un gran beneficio de impacto mayor, pero ese pequeño prejuicio queremos también ponernos del lado de los vecinos. Y creemos que esa necesidad de cuando nos aprieta para hacer ese orín, pues no lo hagamos en ese portón o en esa entrada a garaje o en ese callejón tan estrecho entre esos contenedores, porque repartiremos esa cartelería por diversidad de todos los puntos de la ciudad para que sensibilice y que hagamos conciencia. Que hagamos conciencia y que para eso están los váteres químicos que se van a repartir por todo el conjunto de la ciudad. Para eso también están los aseos que tenemos en nuestro establecimiento de hostelería para hacer uso de todos esos visitantes y todos esos clientes o no clientes también, para que hagan uso de esa responsabilidad y para que evitemos también esa denuncia innecesaria, que creemos que el que venga aquí a Lorca se vaya con un buen recuerdo y que se vaya con una buena imagen para volver otra vez, no con esa conducta incívica que crea una mala imagen a esas familias que van paseando, o esa posible denuncia que pueda ser o pueda llevar esa persona por esa mala acción. Entonces, que se haga. No es un hecho generalizado, repito, aislado, pero no nos conformamos. Queremos estar en disposición de las asociaciones vecinales y de la Federación de Asociaciones Vecinos, porque la hostelería no da la espalda a la ciudad nunca.
Que se disfrute de las fiestas de Lorca, pero no haciendo el zángano ni el energúmeno, como estamos comentando. Pues bueno, Pedro, ya sabes, gastronomía, conciertos, feria de día, diversión. ¿Qué más se puede pedir? Jesús, que Pedro viene el jueves, lo vamos a recibir bien, ¿no?
Lo vamos a tomar a recibir muy bien. Y nada, a todos los oyentes de COPE Murcia, que disfruten, que vengan a la mejor feria del mundo, que aquí van a ser recibidos como si estuvieran en casa.
Bueno, pues muchas gracias, Jesús.
Un auténtico placer.
Bueno, pues Pedro, la invitación ya queda hecha, ¿eh? Ya no puedes venirte atrás. Jueves, aquí te esperamos en lo que va a ser la previa, ¿no?, a esa feria y fiestas, al inicio de esta semana grande, de esta semana importante en la ciudad de Lorca.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hablamos de la cuarta edición de Sabe a Murcia, una edición hoy protagonizada este año por las albóndigas de bacalao. Y para hablarnos de lo que va a ocurrir en la semifinal del sábado y en la final del domingo, tenemos a su organizador, a José Enrique Gutiérrez, a Quique. ¿Qué tal estamos, Quique? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. Buenos días a todos los oyentes.
Hablamos de esas albóndigas de bacalao y comentamos que evidentemente se han presentado bastantes cocineros, ¿no?, para llegar a esa semifinal y a esa final. ¿Cómo ha ido el proceso?
Bien, bien, el proceso de selección tuvimos que cerrar el lunes el plazo porque lo iba a cerrar el martes, el día de la salaria, pero se me han presentado 35 cocineros y tenemos que hacer una selección. Tenemos que hacer una selección porque este año además los horarios que nos han dejado en la Plaza La Paja y todo eso tenemos que reducir un poquito el concurso. Y entonces, pues si no pasa nada, mañana en la página web estarán publicados los seleccionados.
Mañana saldrán esos seleccionados que tendrán que elaborar esas albóndigas de bacalao. Por cierto, hay que decir que en la final de este año va a haber degustaciones de diferentes productos de la tierra, va a haber cerveza, vino, marineras, frutos secos, y también se va a realizar por parte de una peña huertana una olla gigante de 400 albóndigas de bacalao. ¡Madre mía!
Sí, bueno, querían hacer 1,000, pero me parecen mucho.
Hombre,
la peña, son mis amigos de la peña Limonar, que los llamé, y bueno, vamos a hacer, tengo yo esta tarde una reunión con ellos, bueno, y con ellas, con las cocineras, y para ver, pues vamos, sí, está previsto que se hagan unas 400 clientes de bondiga, de verdad, para degustarlas. Como tú bien has dicho, con nuestra cerveza aquí la tierra, con vino, en fin. Y luego pues tendremos ahí para degustar las marineras, posiblemente tengamos un cortador de jamón también, en fin.
Uh-huh. Va a haber además música, ¿no?, con dos cuadrillas amenizando la mañana, la final.
Sí, aparte de, bueno, que vamos a tener ahí pinchando un billotis, pero vamos a traer a los cuadrillas para que amenicen ahí la mañana, pues bueno, con los cantos típicos, con los bailes típicos, posiblemente haya algún sorteo, sorpresa, en fin, y luego, pues bueno, invitar a todos, esto evidentemente es un concurso de cocina, los protagonistas son los cocineros, pues bueno, invitar a todos los murcianos que se pasen a degustar los productos de la tierra, hasta que hayan.
¿A partir de qué hora el oyente que nos escucha puede ir allá a comer esas albóndigas de bacalao y los otros productos? ¿Cuándo está ya abierta esa final y esa semifinal en la Plaza La Paja?
A ver, las semifinales se hacen el sábado, la primera semifinal es de 10 a 11 de la mañana y la segunda es de 11 y cuarto a 12 y cuarto. Y a partir de las 12 pues se podrán degustar las albóndigas. Y la final es el domingo de 10 a 11 y de 11 y media a 12 y media.
Y hablamos, porque como decía, dime.
Porque son tanto en la semifinal como en la final, son dos tandas. Uh-huh. Serán dos tandas. Evidentemente, las semifinales serán tandas de 6 o 7 cocineros. Tenemos que ver los que nos caben en la preselección. Y luego, pues, de esos 14 o 12, pasan 8 o 10 a la final. Uh-huh. Entonces, en la final, pues, serán dos tandas de 5 o de 4.
Decía yo que me figuro que habrá premios para los ganadores.
Sí. Además, premios muy suculentos. Porque el campeón se lleva, pues, la flor de la faz del limonero que la hace el que organiza conmigo, Antonio. Lo que pasa es que no lo he podido localizar. Antonio, que es el de Joyería Patri, hace un collar de oro que está valorado en 400 o 500 euros, con la flor de la faz del limonero. Luego hay un cheque valorado en 500 euros, evidentemente un delantal que ponga campeón, de la cuarta edición, y luego también hay una visita a bodegas Casamita para 4 personas con degustación y cata incluida.
Ah, muy bien. Respaldado todo esto por el ayuntamiento, ¿no? La edición.
Sí, totalmente. Sí. Bueno, hay patrocinadores, pero como verás si te metes en la página web,
sí,
por,
sí.
Suerte, por suerte tenemos aquí en Murcia empresas muy potentes y todos los patrocinadores son de aquí de Murcia.
Claro, pero
son empresas murcianas que aprueban el proyecto, sí. Y luego, bueno, el Ayuntamiento de Murcia, por supuesto, desde el primer año se involucró en el proyecto y, bueno, a través de varias concejalías, porque está implicado turismo, cultura, vía pública, está también el talento joven, entonces, bueno, a través de varias concejalías, pues el Ayuntamiento se ha implicado. Y luego, por supuesto, la Junta de Distrito de aquí del barrio del Carmen, que es la que junto conmigo y con Antonio organiza lo que es el concurso.
Pues recordamos, sábado semifinal, domingo final de esa cuarta edición de Sabe a Murcia, con las albóndigas de bacalao como protagonistas. Se van a guisar en torno a 400 y va a haber, evidentemente, catas gratuitas para todos los que se desplacen hasta la Plaza de la Paja.
Degustarán la que haga la Peña Limonada, porque la que hacen los concursantes, por el tiempo que tenemos, es evidentemente la degusta el jurado.
Claro.
Lo que tenemos muy potente, además.
Pues sí.
Los extraños muy potentes.
Pues Quique, encantado de hablar contigo y enhorabuena por esta cuarta edición y ojalá, digo, cruzo los dedos porque el sábado en principio hay previsión de lluvia, pero seguramente se quede a lo mejor en un susto únicamente.
Sí, bueno, aquí en Murcia cuando nos alertan de la lluvia nos asustamos, pero por desgracia llueve poco, por desgracia. Pero bueno, está previsto, no hay ningún problema porque en caso de que se tenga que suspender se pasaría el fin de semana siguiente. Pero bueno, estamos a miércoles y tampoco vamos a dar más a los oyentes ni nada de eso. O
sea, perfecto.
Está todo controlado. Esperemos que no, que salga todo bien y a todos tus oyentes y a toda la región de Murcia, pues el que se quiera acercar, invitado está.
Pues
y vosotros, por supuesto.
Muchísimas gracias. A la Plaza de la Paja que iremos. Quique, gracias y enhorabuena, de verdad.
Venga, un abrazo a todos.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues uno de los temas de los últimos días es que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, se marcha a Bruselas. Va a ser vicepresidenta de Transición Verde, entre otras muchas cosas. No sé esa noticia cómo ha sentado o cómo sienta al sector de la agricultura y en este caso también a los regantes murcianos. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes. ¿Qué tal estamos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo sienta esta noticia? ¿Cómo la valoran?
Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo vengo diciendo estos días que, en principio, digo principio porque siempre hemos ido empeorando en materia de agua en este país, en principio que una posición tan radicalmente contraria al regadío y al trasvase como la que representa la ministra Teresa Rivera debe ser o debería ser una buena noticia, ¿no?, para el sector. Y la parte negativa, pues que va a Europa, ocupa una vicepresidencia, ni más ni menos, y también va a tocar la parcela de transición y transición verde, ¿no? Por lo tanto, seguro que también tiene repercusiones para el sector.
¿Se espera que pueda haber un giro, por decirlo de una manera, radical en Bruselas y que pueda afectar ese giro en lo que tiene que ver con la transición verde a los agricultores y regantes de aquí en cuanto a ayudas, subvenciones, limitaciones?
Evidentemente, su poder en Europa va a estar mucho más limitado de lo que está aquí. Aquí esta señora ha hecho de la política un sallo suyo a medida, es decir, ha actuado en contra de los intereses del Levante de una manera totalmente despótica. Por lo tanto, en esa parte sí que valoramos positivo que esté en Europa. Creemos que los controles ahí son muy diferentes a los que pudieron haber habido aquí, que fueron ninguno, realmente.
Tenemos también que hablar, a la vuelta de la esquina ya el 1 de octubre comienza el nuevo año hidrológico. ¿Lluvias va a haber esta semana? ¿Cómo se presenta, cómo se ve ya este año que arranca? ¿Con optimismo o no?
Bueno, con optimismo no. Es decir, en lo que se refiere a trasvases, sí estamos bien, a expensas de lo que haya de ocurrir con la modificación de las reglas de explotación, que nos tiene bastante nerviosos, pero en lo que se refiere a cuenca y secano, la situación es bastante compleja. Es decir, tener en cuenta que si el año pasado ya arrancamos un año complicado, decíamos que iba a ser complicado, este año la existencia está prácticamente a la mitad de lo que había el año pasado, que ya fue bastante difícil el año pasado. Por tanto, las restricciones se espera que vayan en aumento y la situación en lo que se refiere a la cuenca del Segura, propiamente dicha, va a ser bastante compleja. Y la parte del Segano, pues, puede ser dramática.
Bueno, pues esperaremos acontecimientos. Nos quedamos con lo que usted decía al principio. Evidentemente, ahora habrá que esperar también a quién nombran, ¿no?, como ministro de Transición Ecológica y de Agricultura.
Pues sí, obviamente. Habrá que esperar a ver qué. Una vez que se terminó, tiene que confirmarse, creo, el nombramiento de la comisaria, ¿eh? Es decir, esto es una propuesta. Evidentemente, todo el mundo da por hecho que va a ser la definitiva, ¿no?, porque la propone von der Leyen. Pero, evidentemente, esa propuesta yo creo que tiene que pasar una serie de controles en el Parlamento Europeo. Una vez que se produzca, sea ya de facto la nueva vicepresidenta de la Comisión Europea, entonces sí, el Consejo de Ministros tendrá que tomar la determinación de quién es la nueva cabeza que va a dirigir el Ministerio y con qué composición y qué materia va a tratar el Ministerio.
Pues Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes, gracias por atender a la cadena COPE.
De acuerdo, venga, muchas gracias. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En COPE, primero tu salud. Un espacio de información médica, consejos y todo lo relacionado con la salud de la mano del Hospital Quirón Salud Murcia.
Bueno, pues hablamos con nuestro especialista del Hospital Quirón Salud Murcia. Septiembre es el mes de la vuelta al cole. Esto implica retomar rutinas y horarios, pero muchas veces olvidamos que también hay que prestar una especial atención a la salud de los pequeños de la casa. Para hablar sobre salud infantil está con nosotros el doctor José Luis Alcaraz, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón Salud de Murcia. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, muy bien. Muchas gracias.
¿Qué revisiones deberíamos realizar, doctor, a los más pequeños al comienzo del curso?
Bueno, es recomendable una visita a nuestro pediatra para un chequeo general y comentar con él los problemas que hayamos detectado en estos últimos meses de verano, para aprovechar para poner al día el calendario vacunal o repasar tratamientos en el caso de niños que tienen enfermedades crónicas como el asma o la diabetes. Además, es recomendable una revisión por el oftalmólogo para entrar en el año escolar con la tranquilidad que nuestros pequeños no tienen ningún problema visual latente que puede interferir en su aprendizaje o en el rendimiento escolar.
Uh-huh. ¿Y qué patologías son las más frecuentes en niños con la llegada del otoño?
Bueno, sin duda, con la llegada de la convivencia en las aulas, las enfermedades más frecuentes son las infecciones respiratorias, que en su gran mayoría son virales, catarros, rinitis, laringitis. Son cuadros que no son graves, se curan solos, pero que generan gran preocupación en la familia, sobre todo por la tos, que en ocasiones es persistente.
Uh-huh. Y en cuanto a las vacunas, ¿por qué es importante llevar al día el calendario vacunal?
Bueno, la vacunación es una de las medidas de salud pública que más vidas ha salvado a lo largo de la historia. Yo creo que es muy importante que aprovechemos la suerte de vivir en una comunidad autónoma que nos ofrece todas las vacunas disponibles en la actualidad, la mejor protección posible hoy día. Las vacunas nos protegen de enfermedades más leves como gastroenteritis o la varicela, o de enfermedades más graves o incluso potencialmente mortales como la meningitis o incluso el cáncer. Estar vacunados, estar protegidos es la mejor manera de afrontar la llegada de los procesos infecciosos del otoño y el invierno.
Uh-huh. Y denos unos consejos para una vuelta a las aulas lo más saludable posible.
Bueno, yo creo que lo más importante es adaptar los horarios. De los que venimos del verano, pues desde unos días antes, buscando rutinas horarias que permitan a los pequeños asegurar 8 o 10 horas de sueño cada día. Luego aprovechar para crear menús saludables, coordinados incluso con el menú del comedor escolar, si acuden a él, pues cenas donde predominen la verdura y la fruta por encima de todo, el huevo, y donde no existan los procesados, la bollería y los dulces. Y por último, pues organizar el tiempo para que exista actividad física al aire libre de forma diaria, bien sea en forma de actividades extraescolares, bien en forma de juego en los parques, bien como actividad en familia, pero los niños no pueden salir del colegio para encerrarse en nuestra casa toda la tarde.
Uh-huh. O sea, sobre todo, aire libre, mucho aire libre.
Muy importante.
Uh-huh. Pues doctor José Luis Alcaraz, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón Salud de Murcia, gracias por darnos esas pautas ahora que llega ese comienzo del curso para los más pequeños que ya están en los colegios, en las aulas, en las guarderías, y de verdad que sobre todo que la gente acuda también al Hospital Quirón Salud para hacer esas revisiones.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Logran generar células líder con luz. Investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña han estudiado la migración de grupos celulares mediante el control de luz azul. Así han demostrado que no existe una célula líder que guíe el movimiento colectivo, sino que todas participan en este proceso. El hallazgo podría ayudar en tratamientos frente a la proliferación de tumores o también para acelerar la curación de heridas. Durante el desarrollo embrionario, la cicatrización de heridas, la proliferación del cáncer y otros procesos fisiológicos, se sabe que las células se mueven en grupo de manera coordinada. Pues bien, en cabezas de estos conjuntos de células se encuentran las llamadas células líderes, que son muy móviles y parecen dirigir la migración de todo el grupo, del mismo modo que los propios grupos de animales a menudo se desplazan siguiendo las instrucciones de un líder.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Si a un guionista de cine o de televisión se le ocurriera plantear una operación israelí que hiciera explotar a la vez centenares de buscas de milicianos de Hezbollah, a lo mejor descartaba la idea por inverosímil. Pero estamos ante uno de esos episodios en los que la realidad supera a la ficción. Y ojo, hablamos de 12 muertos, ¿eh? Entre ellos dos niños y unos 2.800 heridos. Este es el balance provisional de un ataque coordinado y a distancia. El Mossad, el Servicio de Inteligencia Exterior Israelí, guarda silencio, claro, pero todas las miradas se dirigen a sus oficinas. El Mossad es probablemente el mejor servicio secreto del mundo. Se dedica a recopilar información sobre amenazas externas contra Israel, que tiene muchas. Pero el Mossad no solo investiga y recopila información, también actúa en consecuencia. Y es habitual que elimine esas amenazas con asesinatos selectivos. Desde el inicio de la guerra contra Hamas en Gaza hemos visto muchos de estos ataques y habitualmente, por desgracia, la población civil también paga las consecuencias. Mira, para contar esta historia habría que empezar diciendo que desde el principio de la guerra en Gaza, Hezbollah eliminó el uso de móviles en sus comunicaciones, precisamente para evitar el espionaje o los hackeos informáticos. Y la alternativa tecnológica que encontró para comunicarse es el buscapersonas. Bueno. ¿Te acuerdas?
Hola, ¿qué tal?
Esos personajes que llevaban los médicos en los años 90 para ser localizados. Funcionan por radio, no están conectados a internet y por eso es casi imposible piratearlos. Pero la inteligencia israelí se enteró de esa apuesta de Hezbollah por los buscas y puso en marcha esta operación. ¿Qué los hizo estallar a la vez? Bueno, debido al silencio israelí, nos tenemos que mover en el terreno de la especulación. Hay dos hipótesis fundamentales. Se puede hacer a distancia o se puede haber manipulado previamente el material. En el primer caso, la intervención a distancia es el caso menos probable, porque implica el uso de algún tipo de frecuencia que pudiera sobrecalentar las baterías a distancia. Y parece difícil que una batería haga el daño que han causado estas explosiones. Así que esto nos deja la segunda opción. La manipulación externa. En algún momento, antes, durante o después de la entrega de los buscas, el Mossad habría conseguido insertar algún tipo de explosivo en los aparatos, quizás explosivos plásticos como el C4, que se puede moldear como si fuera plastilina, pero que no explota con facilidad. Necesita un detonador, que debería estar ya conectado, y luego hay que enviar una señal intensa de calor que active ese detonador. Lo cierto es que en alguno de los vídeos que han trascendido se ve cómo el sujeto en cuestión recibe un mensaje justo antes de que el aparato estalle. Pero ¿cómo, cuándo y dónde manipularon los buscas? Quizás fue durante la fabricación, o dieron el cambiazo al camión que los transportaba, o a lo mejor la empresa que los vendió era una farsa y una trampa israelí desde el principio. O sabemos, por ejemplo, que la fábrica taiwanesa, que supuestamente había vendido los aparatos, ahora lo niega y señala a otra contrata en Budapest. Sea como sea, habrá que esperar la respuesta de Hezbollah, que ya ha prometido venganza. Pero Israel ha conseguido que ninguno de sus miembros duerma ya tranquilo. Si yo formara parte de una milicia terrorista islámica, que por fortuna no es mi caso, miraría de reojo en adelante hasta el despertador de la mesilla o hasta la alcachofa de la ducha.
Escuchas Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y te las cuento ya con ayuda de Pilar Cisneros.
Y contamos que cerca de 500 personas a bordo de 9 embarcaciones han sido rescatadas esta noche frente a las Islas Canarias. Hasta allí ha llegado hoy el vicepresidente de la Comisión Europea prometiendo una ayuda adicional de 14 millones de euros. Entre tanto, la Fiscalía ha pedido a la justicia que suspenda el protocolo publicado por el gobierno canario que exige que los menores llegados de forma irregular sean identificados correctamente antes de ser acogidos. Y ya son 9 las personas fallecidas por el virus del Nilo. A las 7 víctimas de Andalucía y a la víctima de Pamplona se suba este miércoles un hombre de 83 años en Extremadura. Y contamos que el Papa pide huir del eurocentrismo al pensar en la Iglesia. Durante la audiencia general de hoy, Francisco ha recordado algunos de los mejores momentos de su viaje apostólico a Asia y Oceanía, en lo que ha asegurado que se ha encontrado una Iglesia viva, misionera y en salida. Y esto, bueno, pues a lo mejor nos afecta a todos porque es una marca icónica y con la que popularmente en todo el mundo nombramos a los recipientes de plástico para guardar alimentos. Te estoy hablando de Tupperware. Pues bien, la multinacional estadounidense anuncia su quiebra arrastrada por la caída de las ventas.
Y en los deportes, el presidente de la Liga da la razón a una posible huelga de futbolistas, José Luis Corochano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El centrocampista del City y de la selección, Rodri Hernández, alertó ayer sobre una posible huelga de futbolistas por la acumulación de partidos y esta mañana en Sevilla, Javier Tebas le ha dado la razón.
Yo creo que tiene razón, Rodri, en la posible huelga. Yo creo que hay una acumulación de partidos. Él lo habla por la acumulación de partidos y es verdad, son 200 jugadores en ese tema.
¿Hay miedo a una posible huelga?
Si esa huelga sirve para solucionar el tema de los calendarios, pero no sirve, que no sea para quitar clubes en las ligas nacionales, sino para que el Mundial de Clubes no exista, para que se reestructuren mejor las fechas, bienvenida sea, porque algo tiene que pasar.
Hoy debuta el Girona en la Liga de Campeones, juega en el Parque de los Príncipes contra el equipo de Luis Enrique. Es la primera vez que el equipo juega esta competición y esta tarde a las 7 en el Benito Villamarín se recupera el partido de Liga Betis-Getafe. Acaba de anunciar la saltadora Ana Peleteiro, después de cerrar su etapa con Iván Pedroso, que su nuevo entrenador va a ser su marido y exsaltador, Benjamín Compaoré, y que va a entrenar en su casa, en Galicia.
Curioso, gracias, Corro.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una. Les tengo que dar una noticia que seguro les interesa. Y es que las entradas para el encuentro correspondiente a la Liga de Naciones entre España y Dinamarca, que se va a disputar el próximo sábado 12 de octubre en Nueva Condomina, se pondrán a la venta online. Concretamente hoy miércoles a partir de las 5 de la tarde. Los precios están entre los 75 y los 20 euros y las tarifas completas con los gastos de gestión incluidos también aparecen reflejadas en la página web correspondiente. Bueno, pues ya lo saben, hoy se pueden adquirir lógicamente esas entradas para ese partidazo entre España y Dinamarca.
¡Vámonos de tapa, vámonos!
Y con esta sintonía, evidentemente, nos vamos de tapas. Hoy no podemos tenerle aquí en el estudio, ya nos gustaría, pero le tenemos al menos por teléfono. Juan Antonio Pellicer, Pelli, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Bien, estamos bien.
Bueno, hoy nada más y nada menos digo que hoy, madre mía, qué plato nos has preparado, nos vas a preparar. Conejo al ajo cabañil, con lo que a mí me gusta el ajo cabañil en general, ¿eh? Y no es fácil de hacer.
Sí. Tampoco es difícil, ¿eh? Con el cariño.
Hombre, ya, y tiempo.
Y tiempo, sí. Lo que pasa es un plato muy típico aquí en Murcia, que cada vez yo veo que se pierde. Ya antes era típico ir a muchos sitios y encontrarte lo que es cualquier restaurante, un conejo o cabañil con patatas. Y ahora es más difícil. El consumo de conejo ha caído en picado.
Sí, por desgracia, pero, porque es sanísimo.
Es un plato que tengo siempre de mi niñez y yo todavía sigo cocinando. He cambiado la forma de cocinarlo un poco también, porque de este hoy voy a hablar, que yo del plato ahora, que lo hice en el último libro, lo que hice a caballín fueron los lomos de conejo. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que los nietos ponen los lomos limpios y huesos para que se lo coman mejor.
Claro.
Hay unos que se lo comen bien y otros que... Entonces, la idea fue de hacerlo unos lomos de huesos de conejo al ajo de caballín. Porque a mí cuando compro conejos me gusta muchas veces comprar, no comprar un conejo, sino comprar tres conejos, ¿no? Entonces, hacer el despiece y digo, mira, tengo unos platos que van a ser todo muslos y paletillas.
¡Qué rico! Conejo. ¡Qué rico!
Otra parte solamente utilizamos los lomos y otra parte pues ya lo que son costillas, cabeza, y así tengo para hacer distintas elaboraciones.
Uh-huh. Cuéntanos un poquito cómo los elaboras.
Bueno, el conejo... es una cosa que es una carne, por ejemplo, te comento, cuando tú lo fríes, te lo puedes comer recién frito y está bueno. Cuando le pones líquido, lo mojas entonces, por ejemplo, para hacer un arroz, fríes el conejo, le echas agua y se endurece. Y necesita un periodo de cocción para que esté tierno. Lo importante para mí de todas las carnes es que cuando consumas carne, no tener hebra, esa hebra molesta que luego se queda entre los dientes.
Sí.
Entonces lo que hago yo el conejo es cojo los lomos, salpimentar los lomos, le pongo un poco de tomillo y romero y lo envuelvo en papel vegetal y uh-huh. después en papel de aluminio. Hago como un papillot y le doy en el horno, y en el horno le pongo a lo mejor a 120 grados o por ahí y le doy unas horitas ahí que vaya la carne cocinándose a fuego muy lento. Ese es el primer paso que hago. Y después, por otro lado, preparo el escabeche. El escabeche lo que lleva es ajo, aceite y vinagre. Yo aparte le incorporo un poquito de vino blanco también. Y entonces lo que hago es, partiendo de frío, pongo los ajos a confitar a fuego lento. Y cuando están los ajos empezando a dorar, le pongo un poquito de vino. Lo dejo reducir y después ya le pongo un buen vinagre de Jerez. Y ya, pues, lo tengo hirviendo ahí 2 minutos y termino. Y dejo ahí preparado lo que es el escabeche de ese conejo. Pues con el conejo ya ha pasado, yo normalmente depende del tamaño del conejo, pero lo dejo a lo mejor de 3 a 4 horas, a fuego muy lento, que se va cocinando. Le tiro el conejo del horno, luego que le quito el papel de aluminio, el papel albal de aluminio, entonces lo que hago es, el jugo de ese conejo se lo echo al ajillo.
Ajá.
Entonces pongo una sartén, un poquito de aceite, doro los lomos de conejo, cuando están bien doraditos, por encima le echo el ajillo que tengo aparte y le doy unas vueltas, nada, 2 o 3 minutos.
Y queda
con perejil y está. Si tú quieres... las patatas, pues entonces yo frío las patatas aparte, una patata agria, que es una patata para freír, la frío en 2 golpes, un golpe a 160 grados, y cuando estén blandas, saco las patatas, subo el aceite a 180 grados y doy otro golpe de fritura. Y lo que hago es, al mismo tiempo que echo el ajillo al conejo, incorporo las patatas, le doy unas vueltas y ya coge la patata el sabor al ajillo, el conejo también. Y lo importante es que la carne del conejo esté súper tierna, es decir, que...
Sí, que se deshaga en la boca.
Claro, que se funda en la boca, es súper importante. Muchas veces cuando comes un conejo al ajillo y te cuesta trabajo porque tiene mucha fibra, se ha endurecido un poco. Y lo que tenemos que conseguir es que cuando para consumir carne, que la carne esté jugosa y súper tierna.
Mm.
Es una etapa que yo... aconsejo y animo a los jóvenes que consuman este tipo de plato muy murciano.
Yo decía que recomiendo a la gente que nos escucha que pueda seguir también esta receta en uno de tus libros, que ya está, ¿verdad?
Sí, en el tercer libro viene conejo bajo caballín, una fotografía, si luego subes en la tarde la foto del plato, quedan bien los lomos.
Sí, sí, muy rico.
Y que tenemos que consumir conejo. que es una comida súper saludable, ¿eh?
Desde luego, y con una fibra y sin grasa maravillosa. Y encima el ajo cabañil, que a mí es que es una de las formas o maneras en que más me gusta el conejo. Lo has explicado perfectamente y sobre todo, pues eso, ahora yo te pregunto para terminar, dificultad de este plato para el oyente, ¿cuánto tardaría en hacerlo?
Bueno, tiempo, es decir, yo más o menos, yo le doy el tiempo de más tiempo que son las salas de horno, pero yo normalmente, como lo pones a 120, 130 grados, lo programas 3 horas o 3 horas y media y te olvidas. Y las patatas son, freír las patatas 10 minutos. Uh-huh. Al final, si tú fríes las patatas, las pochas a 160 grados, al mismo tiempo que está el conejo en el horno, las dejas pochadas y cuando sacas el conejo le das un golpe a 180 grados para terminarlas y lo que es hacer el ajillo son, nada, 5 minutos. Uh-huh. Porque hay una cosa importante, porque tú el conejo lo puedes hacer así en papillote un día antes.
Ah, claro, lo puedes dejar, lo puedes conservar. Sí.
Lo puedes conservar. Entonces, ya al final, tú dices, pues estoy por la tarde libre, elaboro el conejo y el día siguiente solamente es elaborar las patatas y el ajillo.
Pues Juan Antonio Pellicer, nos ha quedado más que claro. Vamos a intentar hacerlo yo este fin de semana. Voy a hacer el conejo al ajo cabañil a ver cómo me queda. No prometo nada, pero voy a esforzarme un montón.
Pues, seguro que muy bien.
Peggy, muchísimas gracias,
entonces,
de verdad.
Por cariño.
Hombre, por cariño va a sobrar. Pero luego a ver cómo está. A ver si me queda blandito, como a ti. Peggy, decía que muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, ¿eh? Me voy especialmente.
Venga, un abrazo.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues ahí estaba esa receta. Con buen sabor de boca, hacemos un alto en el camino.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y ahora mismo lo que hacemos es, como todos los miércoles, hablar con nuestro psicólogo de guardia. Bueno, lo hace Maite Fernández hoy para hablarnos de cómo enseñar a los niños a defenderse. Maite, cuéntanos.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y hay cosas en las que es especialmente importante ponerse en manos de buenos profesionales como el que tenemos cada semana con nosotros, porque Javier de Aro lleva más de 15 años dedicándose a la psicología. Desde su espacio Te Ayudo a Educar, compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y también haciendo formaciones y talleres en empresas sobre temas como la inteligencia emocional, la comunicación o la resolución de conflictos. Y esto yo creo que es un conflicto interno que tenemos pues todos los adultos, tengamos hijos, sobrinos, nietos, porque dicen que, sobre todo en el fútbol, que la mejor defensa es un buen ataque. Y en este caso, bueno, pues hay que medir mucho lo que se le dice a los niños que nos cogen de ejemplo. Vamos a hablar precisamente de cómo defenderse o cómo ayudarles a defenderse. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Qué difícil es esto. Parece sencillo porque evidentemente no queremos que nuestros pequeños sean víctimas, pero hay que medir mucho.
Es muy difícil lo que tú comentas, pero a la vez es muy importante porque vemos como incluso hoy en día muchos adultos nos cuesta ser asertivos, nos cuesta poner límites, nos cuesta defendernos. Por eso hay que empezar a trabajar desde ya, desde bien pequeñitos.
¿Desde qué edad tenemos que tener ese tipo de conversaciones con los más pequeños?
Pues fíjate, desde cuando empiezan a tener rabietas, desde cuando empiezan a frustrarse, desde ese momento. Es decir, ya con el añito y medio ya puedes empezar tú. ¿Cómo? A través de tu ejemplo. A través de, por ejemplo, cuando un niño te hace así el ademán de pegarte, pues no se pega. Es decir, y de esa forma tú le estás enseñando a él lo que él va a tener que decir en el futuro.
Claro, el problema es cuando empiezan a llegar los problemas, las relaciones con los amiguitos en el parque, con los mismos hermanos en casa o en el colegio, porque sabemos todos que hay niños con diferentes caracteres, que hay algunos que saben defenderse perfectamente, pero a otros les faltan herramientas. ¿Cómo se las damos? Porque hay muchas versiones. Está la de, tú no pegues, que eso está muy mal, y está la de si a ti te pegan, te tienes que pegar. Supongo que hay una vía intermedia. ¿No?
Claro, fíjate, lo que has comentado es muy importante, porque es cierto que generalmente los niños que tienen hermanitos, como están acostumbrados a gestionar conflictos en casa, pues tienen más herramientas, más habilidades sociales. Lo primero que tenemos que ser es coherente. Si tú quieres que tu hijo sepa defenderse, no podemos decirle en casa eso de que a mí no me grites, o a mí no me digas esto, o a mí no, porque entonces estamos siendo un poco incoherentes. Y lo segundo, que es súper importante al final, el resolver conflictos, tienen que practicarlo. Tú le puedes decir a tu hijo, defiéndete, o le dices que no te pegue, o le pones la mano así para que no te pegue, pero si él no lo practica en casa, no va a poder hacerlo. Por eso es muy importante que desde casa, o bien con teatrillos, o bien con situaciones. Yo, por ejemplo, el otro día lo hice muy mal, le grité a mi hijo, y a mi hijo le tengo dicho que cuando papá le grite alguna vez, tú me tienes que decir, no me grites. Y mi hijo me lo dijo eso. Por eso, al final, estas claves tenemos que practicarlas mucho, mucho en casa, si queremos que lo puedan hacer fuera de casa.
Claro, porque lo importante es eso, que además se dan casos totalmente distintos. Obviamente no se puede generalizar, ¿no? Está, voy a decir entre comillas, mal, cada uno puede hacer las cosas como ellos convengan, pero está mal decir, a ti si te pegan, pega siempre, porque lo claro. Mismo el niño se adelanta. Ellos no miden tanto como los adultos.
Exacto, esa no es la solución, porque al final el niño, por tres motivos. Primero, si tú le dices eso de que pegue siempre, aquel que pegue primero, tú no sabes si le estás generando un estrés al niño, porque a lo mejor el niño no quiere pegar. En segundo lugar, ¿y si son niños mayores o si son más niños que él? Es decir, que va a ir en plan kamikaze contra todos. Y en tercer lugar, porque les estamos enseñando de esa forma a solucionar siempre los conflictos a través de pegar. Y puede ser que algún día haya un niño que se ha malentendido cualquier cosa y reaccione pegándole. Por eso, al final, esa no es la respuesta. Yo siempre lo digo, es mucho mejor enseñarles a decir con firmeza, no me pegues o no se hace esto, y que además levanten la mano. Levanten la mano porque eso marca como una distancia entre la persona supuestamente que le va a agredir y ellos. Pero es muy importante que lo digan en voz alta y con firmeza, no me pegues o no se hace esto, y que una vez hecho eso, vayan a buscar ayuda. Eso desde casa tenemos que trabajarlo muchísimo.
Claro, se trata de una conversación que quizá, bueno, pues cuando no tienes el problema no la ves importante, pero es crucial porque, claro, está la otra parte. Si no hay que decirle pegas siempre, tampoco se le puede decir no te defiendas nunca, porque habrá niños que aguanten demasiado y tampoco lo exterioricen, que nadie se dé cuenta de que están sufriendo.
Exacto, pero eso es muy importante, que en casa ellos vean, digamos, la señal de alarma, ¿de acuerdo? Y tenemos que enseñarles cuándo tienen que defenderse. Por ejemplo, no te pueden gritar, pero no, da igual que sea un niño, que sea un profesor o incluso que sea tu padre, no te pueden pegar el grito, no te pueden insultar, no te pueden pegar, es decir, no te pueden obligar a hacer cosas. Esas cuatro, y tampoco te pueden tocar sin tu consentimiento parte del cuerpo. Esas cinco cosas hay que enseñarles siempre a defenderse. Pero vuelvo a lo mismo, no con una conversación, porque al final los niños aprenden mucho más haciendo que escuchando. Hay que hacer esas situaciones, obviamente no en serio, pero sí con teatrillos, sí con ejemplos, sí incluso cuando tú le gritas a tu hijo o que él te grita a ti, hacerle tú lo que hay que hacer para que él lo aprenda. Al final aprenden haciendo.
Y supongo que también preguntando mucho, porque a veces veremos síntomas de que los niños vuelven un poquito raros del cole, que y si tienes esa conversación a lo mejor se abre contigo, ¿no? Y te cuenta lo que le está pasando.
Exacto, eso es fundamental. Y fíjate, antes incluso de hablar con ellos, es súper importante legitimarles, ¿me explico? Si el niño te cuenta algo y ve que tú te enfadas, o que tú le dices, pues pégale, o que tú te... Llega un momento que a lo mejor no te cuenta más cosas. En cambio, si él te cuenta algo y tú le dices, oye, pues a mí me pasaba algo parecido, ¿y sabes lo que yo hice? El niño ya siente que puede conectar contigo.
Que le comprendes, claro.
Que lo entiendes. Eso es fundamental. Y luego hay un segundo punto muy importante. Muchas veces los niños pues tienen su realidad, su perspectiva, su visión. Yo siempre lo digo, si viene una o dos veces quejándose, es bueno que hablemos con los profesores. Tenemos que romper una lanza en favor de los profesores y verlos como un aliado, no como un enemigo. Entonces, si a mi hijo le pasa esto, oye, voy a escribirle, voy a preguntarle, ¿le puedes dar un vistazo a mi hijo a ver si...? Porque al final tú tendrás dos fuentes de información y va a ser más fideligno que solo una.
Bueno, pues vamos a seguir tus consejos. Espero que no le haga falta. Siempre digo lo mismo. Yo me quiero imaginar un mundo perfecto. Espero que no les haga falta a nuestros oyentes, pero seguro que alguno, bueno, pues tiene que pasar por esas cosas con los peques, que la vida está así montada. Y vamos a ver si la vamos desmontando.
Y aunque no les haga falta, tienen que saberlo, porque algún día puede que les haga falta. O sea, que no hay que esperar a que pase, sino hay que anticiparse. Y este tipo de señales de alarma, oye, hay que trabajarlas desde ya, con historias, con ejemplos, pero es muy importante. Sí.
Y como decía, la vida está montada así, vamos a desmontarla con gente como Javier de Aro, que nos da siempre las herramientas ideales para poder afrontar ese tipo de situaciones. Javier, hasta la próxima semana, muchas gracias.
Muchísimas gracias, muy buena semana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y hablamos hoy de cumpleaños, porque acercarse a Terra Natura siempre es un auténtico placer, una auténtica maravilla. Pero bueno, cuando uno cumple años es el día más importante de su vida. Y para hablarnos de eso y de algún que otro programa especial de Terra Natura, ¿quién mejor que Noelia Espinosa, responsable de redes sociales de Terra Natura? Noelia, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, hablamos de cumpleaños. ¿Qué preparáis para los cumpleaños?
Bueno, como ya sabéis, el centro del zoo y del acuático y del parque en general y Terra Natura son los niños. ¿Y qué hay más especial para un niño que su cumpleaños? Bueno, para un niño y para adultos también. No hay día más especial que el del cumpleaños, y entonces aquí lo sabemos y por eso pues tenemos una oferta de varios tipos de cumpleaños. Ahora en la temporada de invierno, que es cuando el acuático está cerrado, pues tenemos principalmente dos, que son el cumpleaños zoo y el cumpleaños safari.
Uh-huh. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Pues a ver, el cumpleaños zoo sería así un poco como venir a celebrar tu cumpleaños por tu cuenta al zoo. Sí que tienes una comida, en la comida incluida en nuestro chiringuito de humedal y demás, pero sería recorrido libre pues para pasar todo el día aquí, para disfrutar todo el día del parque, de nuestras actividades, de nuestras charlas educativas y todo eso. Luego sí que un poco más especial es el cumpleaños safari, que ya los padres se despreocupan un poquito, ¿no?, porque dejan a los niños con el monitor o los monitores, y ya pues ellos meriendan con ellos, les hacen el recorrido por el zoo, les explican todo y demás, entonces pues es un poquito más especial.
Uh-huh. Luego quería hablar contigo también de un programa que se llama Terra Terreta, eso suena muy bien, cuéntanos un poco en qué consiste.
Sí, pues como ya te digo, como los niños, los jóvenes y demás son el centro del parque, este año volvemos a sacar nuestro proyecto, bueno, nuestro concurso educativo Terra Terreta, que nada, pues consiste en que los colegios e institutos de la región, pues les retamos desde Terra Natura a sembrar como esa semilla del conocimiento por los animales en peligro de extinción, por la conservación, por el medio ambiente y demás, a través de este concurso que en el que pueden enviarnos propuestas de proyectos y demás, sea en vídeo, sea en presentación, como sea. Y pues luego pues tienen un premio, un premiazo, que es pues venir al parque, si ganan, pues pueden venir a pasar un día en el parque con nosotros, con una visita guiada. Y también pues está abierto el acuático, pues a disfrutar del acuático, que ya sabemos que les encanta.
¿Y cómo tienen que ser esos vídeos?
Pues puede ser temática libre de lo que quieran. Sí que tenemos publicado en la web y demás las bases y tenemos ahí unos ejemplos de lo que pueden hacer, pero es libre. Simplemente queremos que exploren más allá y que conozcan un poco más sobre animales, sobre conservación, sobre cuidado del medio ambiente, que lo pongan en práctica, que lo analicen, que lo pasen por el filtro de los niños y los jóvenes, que seguro que nos enseñan un montón de cosas, y que pues hagan un proyecto. Ya te digo, puede ser un vídeo, puede ser una canción. El año pasado tuvimos vídeos, tuvimos canciones, tuvimos presentaciones, de todo lo que se les ocurra. Estamos abiertos a ver cualquier propuesta.
Uh-huh. ¿Y dónde tienen que enviarlo? Ya para terminar, para que puedan participar en ese Terra Terreta.
Pues tendrían que enviárnoslo a info.murcia@terranatura.com, que es nuestro correo de aquí. Y nada, ya te digo, si se meten en la web, en el apartado educación Terra Terreta, tienen ahí toda la información de las bases, de hasta qué día pueden enviarlo, que es el 11 de abril de 2025, y de todo, todo lo tienen desglosado ahí.
Mm. Bueno, pues hemos hablado con Noelia Espinosa, responsable de redes sociales de Terra Natura, sobre cumpleaños y también sobre ese programa Terra Terreta, que a mí me encanta, desde luego, para los coles, para los colegios y para que participen. Muchísimas gracias y a disfrutar de esa maravilla de parque.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...28 minutos pasan de la una y vamos a hablar de una iniciativa muy interesante que se ha presentado esta misma mañana, las primeras jornadas gastronómicas en torno a la mesa de la Santa Cena, enmarcadas en el hermanamiento de la ciudad de Murcia con la de Santa María Capua Vérete en Italia. Y una de las personas que ha estado en esa presentación es la concejal de Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un saludo a todos, Pedro.
Cuéntenos, porque estamos sorprendidos, sobre todo porque se van a hacer en torno a la mesa de la Santa Cena. ¿En qué van a consistir esas jornadas?
Bueno, pues se trata de un evento singular y único, en primer lugar, que además lo hacemos con motivo de las actividades que estamos realizando por el hermanamiento que próximamente firmaremos con la ciudad italiana de Santa María Capua Vetere. Lo digo esto porque es la ciudad natal de Nicolás Saltillo, uh-huh, el padre de Francisco Saltillo, autor de ese paso extraordinario que es la Última Cena. Y en torno a todo esto, la semana que viene celebramos en el Teatro Romea, en el Salón de los Espejos, esta jornada gastronómica donde vamos a recrear precisamente los platos que aparecen en ese paso que desfila todos los Viernes Santos por nuestras calles.
¿Y cómo se van a recrear? ¿Quién los va a recrear?
Bueno, pues para ello contamos desde el Ayuntamiento de Murcia con GECOMUR, ¿no? Con la Asociación Cultural de Jefes de Cocina y Cocineros de la Región de Murcia, que nos han acompañado esta mañana en la presentación. Y ellos van a elaborar un menú basado precisamente en esos platos, como son el cordero, la merluza y luego la fruta con un dulce de natillos. Entonces van a tratar de estos tres platos, fundamentalmente el cordero y la merluza, elaborarlos pues tratando de ver cómo se podría hacer en aquellos tiempos, bueno, pues cuando Cristo celebró la Última Cena, o sea, con lo cual va a ser un menú pues realmente extraordinario. El cordero le echa al asado, se va a hacer a baja temperatura con castaña y dátiles, y la merluza con reducción de vino y verduritas de temporada. O sea que va a ser algo pues realmente extraordinario que vamos a celebrar en el Teatro Romea. Va a haber primero un pequeño show cooking, ¿no?, de demostración de cómo se cocinan estos platos, y luego pues están invitados también los asistentes a degustar este menú degustación, valga la redundancia. El postre es natillas infusionadas con cítricos. O sea que es un menú pues extraordinario.
Exquisito, ya se nos está haciendo la boca agua. Yo querría preguntarle ya para terminar, ¿dónde puede el oyente inscribirse para poder ver ese menú degustación y probarlo?
Pues efectivamente, esto es una jornada, son jornadas gratuitas que se celebran, repito, 24, 25 y 26 de septiembre en el Salón de los Espejos de Teatro Romea a partir de las 8 de la tarde, y para poder asistir, de acuerdo, hay que descargarse las invitaciones a partir del lunes día 23 en la web de murciabarroca.es. Murciabarroca.es a partir del 1/23. Claro, las plazas son muy limitadas porque hay 40 para cada día, pero bueno, que es una actividad gratuita y para todos los murcianos que puedan disfrutar de esta actividad que estamos haciendo por el hermanamiento con la ciudad natal del padre de nuestro querido y nuestro Francisco Salquillo.
Pues Mercedes Bernabé, gracias por informarnos de este evento tan importante, tan original aquí en la mañana de la cadena COPE, y seguro que va a ser todo un exitazo. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias. Singular, sin duda, estas cosas gastronómicas. Únicas, irrepetibles.
Hombre, está claro.
Gracias, Pedro.
Gracias.
Un saludo.
Nosotros ahora hablamos de ELA, de esa enfermedad que castiga a muchas personas, porque el Gobierno de España aprobó una nueva ley de la ELA, con atención 24 horas, con apoyo a cuidadores. Pues nuestra compañera Paloma Garrido ha hablado con una persona que conoce muy de cerca esta enfermedad, porque perdió un familiar y fundó precisamente la Fundación ELA aquí en Murcia. Paloma.
Imagínense que en su día a día les cuesta levantar objetos, subir escaleras, caminar. A veces le cuesta incluso tragar o respirar. Circunstancias que llevan a tener problemas de salud mental también. La ELA es una enfermedad degenerativa neurológica que consiste en el desgaste progresivo de las neuronas motoras en el cerebro, tronco cerebral y médula espinal. El paciente comienza a sufrir debilitamiento muscular, espasmos y parálisis. Desde hace años, los pacientes de ELA reivindicaban la existencia de una ley que ayudara a paliar los costes de la enfermedad, que pueden llegar incluso, atención, a los 80.000 euros al año. La ley ELA llega al Congreso. Partido Popular, PSOE, Sumar y Junts han llegado a un acuerdo definitivo sobre este texto. Elisa Motellón, presidenta de la Asociación ELA Región de Murcia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Elisa, una buena noticia después de años de reivindicaciones que llegue esta ley. ¿Por qué ha tardado tanto?
Pues porque no llegaban a un consenso. Nosotros pedíamos una cosa y cada grupo ofrecía cosas que no alcanzaban a lo que nosotros queríamos, que era tan importante como eran los cuidados 24 horas y que fueran especializados. Y eso, una de ellas.
¿Cuáles son las siguientes?
Sí. Bueno, pues también que se le reconozca la discapacidad total, absoluta, desde el minuto cero que tengan el diagnóstico, porque si ya está el diagnóstico es porque eso ya no va a cambiar. Sabemos que esa enfermedad, esta enfermedad de la que estamos hablando, no tiene cura.
Claro. No sé si el texto contempla también otras enfermedades, Elisa.
En principio, la ley ELA cubre la ley ELA. Lo que sí que sabemos es que otras enfermedades neurológicas van a poder beneficiarse de lo mismo que se van a beneficiar los enfermos de ELA, si están en las mismas circunstancias.
Para finales de octubre estaba previsto que se publicara esa nueva ley que permitiría una vida digna a aquellos que sufren esta enfermedad en España. En concreto, en la región de Murcia podríamos estar hablando de más de 130 pacientes diagnosticados, personas, Elisa, que dependen de su situación económica para sobrevivir, ¿no? Entiendo que los tratamientos cuestan mucho dinero.
Así es. Los tratamientos son súper caros. Y lo más caro son los cuidados, que necesitan una persona 24 horas al día pendiente de esa persona. Por lo tanto, si hablamos de jornadas laborales, pues son 3 personas al día, porque sería una por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche, con el gasto que conlleva, y luego todos los demás cuidados.
Claro, que al final la voluntad de seguir adelante, digamos, no es suficiente, hace falta muchísimos recursos.
Sí, totalmente, así es.
¿Cuáles son los recursos que hacen falta y por los que hay que seguir apostando para que estas personas tengan una buena calidad de vida dentro de lo que cabe?
Pues personas con formación especializada para sus cuidados, terapias que estén incluidas, que en este caso, por ejemplo, en la región murciana, están totalmente financiadas por la asociación, la fisioterapia, la logopedia, la psicología está financiada 100% por la asociación y para los enfermos. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con el cuidado en el hogar, porque es que un enfermo de ELA es un enfermo que está hospitalizado en su casa y cuidado por sus familiares. Y están cuidados con una aparatología bastante complicada de usar. Y eso lo tienen que aprender personas que no tienen ni idea de información especializada.
Además de tener que prestar atención a esos cuidados, se le suma también el tema mental. Los familiares también tendrán un desgaste, tanto físico como mental, detrás, impresionante.
Totalmente. Hace mucho daño colateral. Sí, señor. Y encima, además, hay enfermos de ELA que están en edad laboral. Eso significa que han dejado de trabajar, han dejado de generar. Seguramente les van a pagar unos ingresos producidos por lo que ellos han trabajado. Pero necesita una persona que le cuide, que a lo mejor también está en el lado laboral, en época laboral y dejan de trabajar, dejan de generar ingresos. ¿Cómo se mantiene esa familia? ¿Y si tienen hijos? Yo dejo esas preguntas.
Porque, ¿cuáles son los síntomas que tiene un paciente con ELA? Lo hemos dicho antes, pero bueno, usted que vive más de cerca esta enfermedad, ¿cuáles son los síntomas que tienen o cómo es el día a día desde que una persona con ELA se levanta hasta que se acuesta?
Bueno, pues por suerte yo no tengo ELA, pero mi mamá falleció de ELA. Y desde el diagnóstico hasta el día de su despedida, pues fueron avanzando poquito a poco. Empezó porque no podía tragar, después no podía hablar, dejó de hablar, dejó de poder comunicarse, después dejó de comer y poquito a poco dejó de poder moverse hasta que dejó de respirar. Y ese es el día a día de una persona. Se levanta por la mañana, necesita que le aseen, necesitan que les den de comer, necesitan que los entiendan, necesitan movilidad, necesitan todo, estar pendientes total y absolutamente pendientes de ellos todo el tiempo. Hay personas que empiezan que tienen ELA espinal, pues hay dos tipos de ELA, espinal y vulvar. Espinal empiezan por las extremidades y al principio pues pueden seguir moviéndose y por ellos mismos, pero poquito a poco les van avanzando. Las que empiezan por vulvar, que fue como la que empezó mi mamá, pues avanzó tan deprisa que bueno, pues ya sabemos que la edad media, está estimulado que el tiempo medio de vida de una enfermedad de ELA es entre 3 y 5 años. Mi mamá duró 4 años y medio.
Y usted, como familiar, Elisa, ¿cómo vivió esta situación? se tendría que estar haciendo, por supuesto, cargo de ella ante pues esas ayudas que quizá no llegaban en su momento o que no tenían las mismas facilidades que igual pueden tener ahora gracias a esta ley que está prevista.
Pues sí, no las tuvimos. Yo tuve que dejar de trabajar parcialmente para poder ocuparme de ella. Y sí, pues la verdad es que lo vivimos. De hecho, hace un daño colateral que es muy difícil que se cure. Por lo tanto, de hecho, aún estamos un poquito afectados. Hay algunos de mis hermanos que no quieren ni oír hablar de la palabra.
Normal.
Y de las siglas. Y bueno, sí, la verdad es que pues lo vivimos como pudimos. Porque encima, además, nosotros fundamos la asociación en 2018. Mi mamá falleció en 2019. Ella fue cofundadora con nosotros. Y bueno, pues hasta ese momento no teníamos ni idea. Empezamos a descubrir todo lo que pasaba, no solamente a nosotros, sino a otros pacientes de ELA. Y bueno, pues ahí fuimos avanzando. Fue muy duro, el camino fue durísimo, durísimo.
Por suerte, crearon esa asociación de ELA aquí en la región de Murcia para esos pacientes. Por suerte también parece que esa ley ELA ha llegado finalmente al Congreso para, como usted nos comentaba, Elisa Motellón, atender y que la gente también entienda a esos pacientes de ELA. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y por contarnos su historia también aquí.
Nada, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a darle visibilidad, que de eso se trata. Y encantada, cuando ustedes quieran, yo estaré dispuesta.
Gracias, Paloma. De verdad, nos ha sobrecogido esta entrevista para hablar de ese problema, de esa enfermedad, de la ELA. La verdad es que impresionante. Y lo que nosotros ahora vamos a hacer es hacernos eco de una campaña muy interesante que se ha presentado al mediodía. Y es que la Guardia Civil inicia esa campaña de recogida de material escolar en beneficio de Cruz Roja. En esa iniciativa ha estado nuestra compañera María Morano.
Ya está en marcha el curso escolar y todos los niños y niñas de la región acuden a clase cada día. El problema es que no todos lo hacen de la misma forma y con las mismas condiciones. Para intentar poner un granito de arena y paliar de alguna manera esta situación, la Guardia Civil ha iniciado una campaña por primera vez de recogida en beneficio de Cruz Roja. Para hablar sobre ello estamos junto al coronel jefe de la Guardia Civil, Francisco Pulido. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y la presidenta de Cruz Roja en la región de Murcia, María Teresa Sánchez. Buenos días.
Buenos días.
Comenzamos con el coronel. Se ha organizado una campaña de recogida, pero no una cualquiera, de recogida de material escolar.
Sí, hemos considerado que se trataba de una iniciativa para fomento, lógicamente, de nuestras capacidades para ayudar a los menores, a nuestra infancia, y hemos considerado que en este momento pues muchas familias tienen que afrontar una serie de gastos importantes relacionados con el material escolar que tienen que adquirir para poder proporcionárselo a sus hijos para que desarrollen el curso escolar. Somos conscientes de que no todas las familias están en condiciones de hacer frente a los gastos que supone proporcionar ese material, y por eso hemos creído conveniente aprovechar el inicio de curso con esta campaña, que de alguna forma muestra también el lado solidario que siempre anima a la Guardia Civil en el desarrollo de su servicio. Y por ello pues hemos creído conveniente solicitar la colaboración de la Cruz Roja en la región de Murcia, una institución ya que tiene pues una trayectoria importante en este tipo de causas, y quién mejor que ellos para que de alguna forma canalicen el material que podamos recopilar a lo largo de la campaña y lo puedan trasladar a aquellas personas más necesitadas, a aquellas familias más necesitadas.
Una iniciativa que se pone en marcha por primera vez con Cruz Roja.
Sí, es una iniciativa, como usted dice, pionera, que creemos y esperamos que sea la primera de otras muchas. Pues todo ello destinado a aportar ese granito de arena a todas las instituciones socialmente responsables para proporcionar, para remover conciencias, para ayudar a visibilizar ciertas necesidades que hay en nuestra sociedad y tratar de paliarlas en la medida de nuestras posibilidades.
presidenta, desde Cruz Roja recogeréis todo el material y qué se hará cuando lo tengáis en vuestras manos.
Bueno, primero quería agradecer a la Guardia Civil en nombre del su coronel, don Francisco Pinta, Pulido, por su generosidad y por el comienzo de algo que, aunque es contradictorio, es maravilloso que haya muchos, pero lo maravilloso de todo será al final cuando no sea necesario, cuando no sea necesario realizarlo. Ese será el triunfo final. Pero mientras tanto, pues Cruz Roja, si las personas siempre están en el centro de su acción, evidentemente, sobre todo las personas en riesgo de pobreza y riesgo de exclusión, pues la infancia es una de nuestras prioridades. Es una de nuestras prioridades porque son los ciudadanos del futuro, porque son los ciudadanos que van a hacer nuestra sociedad. Y nuestro país nos interesa, nos importa. Y una sociedad con valores es una sociedad justa. Y eso es lo que queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos tres principales proyectos. Uno que se lleva a cabo, y lo lleva a cabo sobre todo la sección, no, bueno, si no se me van a enfadar, Cruz Roja Juventud, absolutamente maravillosa, importantísima, con la promoción del éxito escolar. Este es un proyecto que está financiado por el IRPF cuando todas las personas hacemos la declaración de Hacienda y marcamos la Cruz Solidaria, a través de la Consejería de Política Social y Familia. Vamos a hacer un segundo, tenemos un segundo proyecto que es de acogimiento familiar, que son los niños y niñas que ya son extutelados y están con nosotros. Y un tercer proyecto, que un poco más pequeñito porque se circunscribe a Lorca, que es un proyecto pro infancia con la Caixa. Esos son los tres principales proyectos, pero por supuesto que estos son, nosotros trabajamos Cruz Roja con familia, estamos ayudando a 3.600 y algo familias en este sentido, con apoyo escolar durante todo el curso y sobre todo con educación, acogimiento de las familias para que todo el entorno de los niños, que sí es absolutamente importante que el primer día estrenen su mochila como todos los niños, su lapicero, sus pinturas como todos, y son felices y todos lo hemos sido y no le falte a nadie, pero luego el día a día tienen que darse unas condiciones y un apoyo que quizás no pueda darse por las circunstancias que he relatado anteriormente, y Cruz Roja también estamos allí con el apoyo escolar y con un seguimiento absoluto de ellos y de sus familias. O sea que estamos absolutamente agradecidas, en este caso a la Guardia Civil, en otros casos a otras entidades que nos ayudan, y esto es cuestión de todos. La pobreza es multifactorial y la ayuda es multifactorial. Empresas, sociedad, todos tenemos que estar allí.
No podemos no comentar las fechas que comprende la campaña y en qué puntos se podrá donar.
Sí, muchas gracias. La campaña va a estar vigente desde hoy, el día 18 de septiembre, hasta el 6 de octubre. Los puntos de depósito del material donado serán los 41 acuartelamientos que dispone la Guardia Civil en la región de Murcia, donde son la sede de nuestros puestos territoriales, y por tanto emplazamos a todos los particulares, empresas y comercios que deseen donar ese material, que se dirijan a las unidades de la Guardia Civil que conforman los puestos territoriales en todos los municipios de nuestra provincia, de nuestra región, para que depositen allí ese material. Ese material, una vez finalice la campaña el 6 de octubre, será recopilado, recolectado, y lo trasladaremos a Cruz Roja para que lo canalice en función de los proyectos que ya ha comentado la directora.
Pues desde aquí solamente nos queda hacer un llamamiento a todos nuestros oyentes para que vengan a ayudar en esta iniciativa tan solidaria. Coronel Jefe de la Guardia Civil, Francisco Pulido, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y presidenta de Cruz Roja en la región de Murcia, María Teresa Sánchez, gracias.
Muchas gracias por su amabilidad.
Gracias, María, por esa información. Todos debemos de colaborar en esa campaña para que ese material llegue a esos niños y que, lógicamente, pues puedan disfrutar del colegio. Queda un minuto y medio para llegar a las 2:10. Les recuerdo una noticia que estamos dando, porque seguro que usted está interesado, sobre todo si le gusta el fútbol, y es que las entradas para el encuentro correspondiente a la Liga de Naciones entre España y Dinamarca, que recuerden, se va a disputar el próximo sábado 12 de octubre en Nueva Condomina, se pondrán a la venta online hoy mismo y miércoles por la tarde, a partir de las 5 de la tarde. Los precios están entre los 20 euros y los 75 euros. Y bueno, pues ustedes pueden entrar, acceder a la página web y poder comprar, ya digo, esas entradas con total libertad. Como les digo, un auténtico partidazo el que nos espera en un campo, vamos, que es una auténtica maravilla, Nueva Condomina. Y también les tengo que contar una noticia que me ha llamado a mí bastante la atención y que tiene que ver, pues, precisamente con la construcción de un sistema de pluviales de la ciudad del aire de San Javier, algo que se ha anunciado hoy mismo y que, desde luego, pues va a ser muy positivo para esta localidad, sobre todo a la hora de prevenir esas fuertes lluvias, que, por cierto, también les tengo que decir que parece ser que se avecinan cara a los próximos días aquí en nuestra región. Ya digo que está avanzada esa construcción del sistema de pluviales en esa ciudad del aire y está previsto que la obra, que reducirá los daños por inundaciones, esté terminada a finales de 2025. Al menos eso es lo que ha dicho el alcalde de San Javier. Llegamos a las 2:10. Vamos a hablar de la 21ª edición de la Semana de la Ciencia de la región de Murcia, que se presentaba en la jornada de hoy. Tenemos al consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez. Gracias por estar en la mañana de la cadena COPE. Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, lo primero y fundamental, ¿qué fechas van a ser las claves para poder acudir a esta Semana de la Ciencia?
Bueno, pues un año más, la Semana de la Ciencia nos convoca en esta ocasión el día 25, 26 y 27 de octubre, ese fin de semana dedicado a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, donde, bueno, pues miles de ciudadanos de la región y de fuera de ella, pues visitarán esa gran exhibición que se produce sobre ciencia en la ciudad de Murcia, en los jardines del Malecón, en ese jardín botánico que tanta historia tiene detrás, y también, bueno, pues en la ciudad de Cartagena, alrededor del Teatro Romano, en definitiva, llevar la ciencia y la tecnología a la región, que tiene como objetivo, pues de un lado, el ir despertando estas vocaciones científicas y tecnológicas y también de futuros investigadores, de los más jóvenes de la región, y por otro lado, pues de esa divulgación científica que sirve para que se aproxime la ciencia y la tecnología a los ciudadanos y que comprueben pues cómo mejora su vida, cómo el bienestar, la competitividad de los territorios siempre vienen unidos a la ciencia y a la tecnología.
Yo cuando voy, y además hacemos el programa la mañana de la cadena COPE ya durante muchísimos años, pero cuando voy luego sábados y domingos, lo que noto es una actividad en los chavales, en los adolescentes, incesante, sobre todo en cuanto a preguntas, en cuanto a curiosidad. Se van a lograr y se logran muchas vocaciones científicas a través de esta semana, ¿eh?
Sí, la curiosidad es la base del avance en el conocimiento, ¿no? Y esto, pues en los más jóvenes es algo que es permanente. Además, es una semana de la ciencia que une, por un lado, esas demostraciones que hacen los investigadores de las universidades, de los organismos públicos de investigación, de las instituciones, de los centros tecnológicos, también de las empresas, junto a esas demostraciones que en estos momentos ya muchos centros educativos de la región estarán trabajando en ellas, porque vienen de la mano de los propios estudiantes, estudiantes de la ESO, estudiantes de bachiller que realizan esos experimentos que se transforman luego en demostraciones en una semana, pues en la que además se acompaña de estos sets de televisión, de la presencia de radio, siempre Onda Regional, la COPE presente en estos días. Y, en definitiva, un encuentro que hay con los ciudadanos.
Yo quería también preguntarle, consejero, la importancia de las universidades que participan todas, presentando diferentes proyectos, llevando allí sus experimentos. También es muy importante que la universidad salga a la calle en este aspecto.
Bueno, todas las universidades de la región están de forma permanente en la Semana de la Ciencia. La Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena, también la UCAM. Y este año, además, otra universidad de la región de Murcia, como es la UNED, pues también está presente como, además, institución invitada. Más de 20 investigadores va a desplazar la UNED a la región de Murcia. Ellos tienen investigaciones muy importantes, por ejemplo, en el ámbito de la paleontología, esa colección de dinosaurios españoles, por decirlo de un modo coloquial, se desarrollan desde los equipos de investigación de la UNED, harán demostraciones con ondas electromagnéticas, en definitiva, una respuesta muy importante que, por un lado, pues también demuestra el interés que la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la región de Murcia tiene en otros ámbitos geográficos, ¿no? Y como una universidad a nivel nacional, aunque cierto también con una presencia muy importante en la región de Murcia, desplaza sus equipos de investigación para hacer estas demostraciones en la Semana de la Ciencia.
Y ya la última, señor Vázquez. ¿Hay alguna gran sorpresa? Porque siempre hay alguna sorpresa. El año pasado creo recordar que un plató en donde se robaban y se hacían cosas. No sé si este año hay alguna sorpresa.
Bueno, este año vamos a ir descubriéndola poco a poco. Sí que, bueno, pues tendremos también la presencia de Patrimonio Natural, de un stand dedicado al programa de reintroducción del lince ibérico, pero además lo vamos a unir al yacimiento de Kivas, esos descubrimientos del lince ibérico más completo descubierto hasta el momento. Más de 1 millón de años tiene los esqueletos del lince descubiertos en la Sierra de Abanilla, y que lo vamos a unir con un pasado, presente y también futuro en ese programa de reintroducción del lince ibérico en la península ibérica, esa colaboración que se produce entre comunidades autónomas y que está permitido ya que la población del lince ibérico supere los 2.000 ejemplares. Quiero recordar cuando hace unos pocos años apenas alcanzaba los 100.
Pues ahí está esa información de esa 21ª, ya 21 años, de la Semana de la Ciencia de la Región de Murcia. Recordamos las fechas y el lugar.
Sí, 25, 26 y 27 de octubre la ciudad de Murcia será en los jardines del Malecón, en el Jardín Botánico, en la ciudad de Cartagena, alrededor de los museos, el Museo Romano, también en el Arcua y probablemente pues algún otro municipio pues se incorpore este año a esta agenda de actividades de ciencia y tecnología de esta semana, de este fin de semana, y que iremos anunciando en las próximas semanas.
Pues allí estará la COPE, evidentemente, como casi todos los años. Un abrazo muy fuerte al consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez. De verdad, gracias.
Nada, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Has oído hablar de la economía circular? Seguro que sí. No es otra cosa que aprovechar los residuos para convertirlos en nuevos recursos. Hacerlo está al alcance de todos y comienza con un sencillo gesto, llevando tus latas, brick y envases de plástico al contenedor amarillo y las cajas de cartón y el papel al contenedor azul. Y es que reciclando puedes hacer ganar a tu municipio un premio de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos. Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia, una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y la Federación de Municipios de la región de Murcia. Más información en murciarecicla.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo.
Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues en general hay que decir que ahora mismo la normalidad es la nota predominante a través de lo que es la información de la policía local en cuanto a carreteras y en cuanto a las calles de Murcia y de pedanías. Pero ya saben que conforme avance la mañana habrá más vehículos y hay que tener más precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Segundos para llegar a las 2. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.